Buen día, Quique. Buen día para toda la audiencia de Radio La Unión. Buen día para las trabajadoras y los trabajadores también de ese medio.
Muchísimas gracias, Nayib. No tenés idea de hace cuántos años yo estoy queriendo hablar contigo, che. Ya, hace.
Sí, vos sabés que me llegó a decir hasta un primo político. Eso. Yo no entendía muy bien qué pasó. No sé, creo que no sé si tenía otro teléfono, no tenía. No, pues vos sabés que un primo político me dijo, che, escuché que Quique Gamarra te anda buscando, me dijo, hace semanas atrás, meses, sí, creo ya en
inglés. Sí. Te están buscando, matador. Bueno, Nayib, qué curioso. Siempre tuve, digamos, la intención de poder hablar contigo en el sentido de que veo en tu persona y en tu capacidad de observación de la fenomenología humana una interesante descripción del estado de las cosas. Y si bien en el Paraguay vivimos en esta especie de jaula de barniz ideológico, porque cuando la gente te dice, ¡ay, donde zurdo y donde comunista! No tiene ninguna, probablemente no tenga ninguna capacidad de fundamentación de qué es izquierda, de qué es ser zurdo, de qué es ser marxista, etcétera, etcétera. Y algunos comentarios se quedaron en la Rusia comunista de hace un siglo más o menos, ¿verdad? Sin interpretar. Sí. Toda la evolución que han tenido las ideologías en el mundo. En fin, que nos quedamos a veces en los prejuicios y no nos aislamos, nos perdemos de poder componer una visión coral de la realidad, que es lo que nos permitiría aprender un poco de todos, unos de otros.
Así es, vos sabés que mi tío se acordaba hace semanas atrás, se acordaba, me decía de un vecino en el barrio donde yo me crié, ¿verdad? Que acá en Asunción, que andaba borracho, ¿verdad? Uno sabe, no era, en realidad era un deambulante del barrio, ¿verdad? Borracho, ¿verdad? Y personaje por el tipo paraba y se peleaba con las columnas y le desafiaba, ¿verdad? Y en su desafío siempre le decía, de Oaña, de Ginan, de comunista, de Villares, de sí, ¿verdad? Y a todas las columnas le acusaba de comunista, de Villares. Bueno, que forma parte de esto que decís, ¿verdad?
Yo tengo una anécdota de mis tiempos de músico, que cuando uno tenía un contrato en la Argentina, que era siempre acá en Clorinda, Laguna Blanca, Laguna Nainec, teníamos que ir los músicos con los equipos, ¿verdad? Que cuando eran Asunción el toque, bueno, primero los equipos y los técnicos y a la noche los músicos. Bueno, eso era un viaje colectivo. Y este aquí que fuimos, creo que a Laguna Nainec, y comenzó el despliegue del montaje de los equipos en una escuela que estaba en construcción. Y el técnico fue y alimentó la corriente eléctrica de nuestro sistema de amplificación y le metió en 380 y volaron todos nuestros equipos, etcétera, etcétera, zafarrancho, ¿verdad? Estábamos comprometiendo nuestro trabajo y una de las personas, nuestros anfitriones locales, nos dijo, bueno, ¿y habrá un electricista que nos pueda ayudar, alguien que entienda de electrónica? Sí, está el comunista ahí, ¿verdad? Vos sabés que nos tiramos todos en la camioneta por el gusto de ir a ver cómo era un comunista. Vamos a lo del comunista. Bueno, bicho raro los comunistas. En fin, Nayib Amado, que levantó polémica elípticamente una linda conversación que tuviste con Guillermo Sequera para un medio escrito, no sé si vinculado al Partido Comunista Paraguayo, pero en fin, una reflexión interesante, casi de tenor poético, de lo que es y lo que debiera ser un mundo que tiene la capacidad de inteligir sobre las cosas que le hacen bien y las que le hacen mal.
Así es, mira, no te cuento, porque vos seguro que conocés bien, Quique. Es que resulta que ayer, miércoles, se cumplieron 8 días de la salida de Adelante como periódico digital, Adelante el periódico histórico del partido, imagínate que es el decano de la prensa nacional, ¿verdad? Que está presente desde 1941, se publicó, ¿sabes algo durante esa historia? ¿No? En clandestinidad, con mimeógrafos, en sótanos, imagínate debajo de un baño y todo, se llevó a un sótano para quitar Adelante en época de la tiranía fascista de Stroessner, ¿verdad? Ese Adelante que salía mensualmente, el que ante esta situación de crisis, de pandemia, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, bueno, lo podemos sacar adelante, vamos a armar y armamos una página Digital, y empezamos a salir el miércoles 8 de abril como medio, como periódico digital. Es el viejo adelante, ¿verdad? Que es el periódico del Partido Comunista Paraguayo. Ahí es donde le hice la entrevista a Sequera.
Bueno, y de ella una gran polvareda, que más allá de... Yo no conozco la confesión ideológica del doctor Sequera, pero parece que terminó siendo comunista por contagio.
Sí, no por se contagió osmosis. Del COVID-19, pero sí de comunismo, parece, según alguna gente.
Nayib, ¿qué ves de toda esta cuestión que se plantea como una crisis sanitaria mundial, pero que ponen entredicho valores de las personas, prioridades de las personas? Es, digamos, una pandemia a la que, lamentando cada muerte y cada daño, hay que agradecerle el hecho de que pareciera que también el estado de shock permite observar y poner en un plano relevante el debate de cuestiones que hacen a la naturaleza humana más profunda e interpelar lo que sirve y lo que no, y en qué paredes poner nuestras escaleras si es que anduvimos poniéndolas en las paredes equivocadas.
Mira, Kike, bueno, primero que es esta pandemia lo que hace es develar, ¿verdad? Quitar un poco todas las cortinas que había encima de nuestros ojos, ¿verdad? Para hacernos ver qué es lo que hicimos para llegar a donde estamos. Es muy interpeladora esta crisis, esta pandemia, ¿no? Porque nos obliga, pues, o sea, ¿cuál es el consenso mundial? Hay un consenso mundial. Así como veníamos viviendo, no funcionó tanto. Eso que muchos hemos dicho mucho tiempo, que obviamente desde posiciones bien identitarias, firmes, digamos, en términos de defensa de los intereses de la clase obrera, etcétera, los partidos comunistas lo vienen diciendo desde hace más de 100 años, ¿verdad? Desde un lugar y con un proyecto, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro de que no hay consenso sobre lo que necesitamos hacer o lo que necesitamos ser, digamos, en términos de proyecto de sociedad. Pero claramente el consenso hoy muy poderoso y muy asentado es que lo que somos y lo que construimos como sociedad tenemos que revisar. Es un primer consenso muy grande. Y sobre ese consenso me gustaría decir una cosita sobre la polvareda que levantó la entrevista al doctor Sequera, ¿sí? Resulta que existen grupos, ¿verdad? Y se les llama trolls a estos que escriben, tienen un solo tipo, tiene 30 cuentas de eso, ¿verdad? Y de ahí escriben a tratar de generar microclima. Resulta que esto que vos decías, una sociedad con un barniz ideológico, decías, ¿verdad? En parte es cierto, pero en parte eso está sufriendo un terremoto sumamente interesante. Fíjate vos que una abrumadora mayoría, pero así, no, o sea, casi podemos hablar que la totalidad, pero así pues, lo excepcional es muy pequeño, pues, ¿verdad? En realidad, objetivamente hablando en esta nota, en esta entrevista, una abrumadora mayoría estuvo de acuerdo con las ideas expresadas por Sequera. Así como te digo que las propuestas del Partido Comunista Paraguayo ante esta crisis, ante la pandemia, que nosotros las presentamos en dos comunicados, como pocas veces en este año y en años anteriores, fueron aceptadas por mucha gente, que creo que tiene que ver con esto de que estamos en crisis y tenemos que ver qué es lo que podemos hacer. Entonces la gente está como abierta a escuchar, a revisar, ¿verdad? Y existe una minoría muy pequeña que construye un microclima y con inteligencia comunicacional pelea, intenta colocar ese microclima como el pulso social, como que así es la sociedad paraguaya. ¿Y eso cómo opera? O sea, ¿qué es lo que busca? Busca operar en la cabeza de la gente para decir, de razón, no somos un desastre, nosotros somos muy conservadores, nuestra sociedad no permite, se asusta el comunismo, no se asusta de las ideas avanzadas, y todo eso, en serio, Quique, no es cierto. Yo te digo a ciencia cierta, porque nosotros trabajamos en muchos lugares del país. Nosotros estamos desarrollando muchísimo nuestro proyecto. Entonces, no es cierto que la gente tenga ese grado de reacción y conservadurismo a propuestas, literalmente hablando, Quique, no peyorativamente, literalmente hablando, radicales. Porque acá pues tenemos que cortar raíces terribles que fueron construidas por décadas y décadas de opresión, ¿verdad? De corrupción, de saqueo, de entreguismo. Entonces, frente a eso, la gente, o sea, muchísima gente, yo estoy con esta certeza de que la mayoría entiende que todo eso tenemos que desterrar, tenemos que quitar, eliminar. Entonces, claro, ante esa situación, estos grupos, ¿qué es lo que hacen? Funcionan como armas preventivas. Y así entonces algunos sectores democráticos tienen miedo y dicen, viste, pa, entonces tenemos que hacer programas mucho más suaves, no más tranquilos, no más, porque la gente no está preparada. Y ahí empieza a fortalecerse aquella idea de que el pueblo nuestro pueblo lo está, y entonces se le subestima a nuestra gente. Y un gran problema que tienen las direcciones políticas del campo democrático popular progresista es que subestiman a nuestra gente, subestiman a la clase trabajadora del campo y la ciudad. Creen que están, entre comillas, preparadas para entender. Cuando que en realidad vos te das cuenta, vos mirá a tu alrededor, ahora mismo estamos hablando, Quique, y el micrófono, el teléfono, el cablerío, tu computadora, tu ropa, todo lo que tenés ahí, lo que comiste hoy, todo es producido por las trabajadoras y los trabajadores. ¿Cómo pico con ese conocimiento que tiene la clase trabajadora no va a estar preparada para entender la posibilidad real de dirigir su destino como sujeto social? No es cierto eso. Ahora, claro, ¿qué es lo que hay? Como me decía un militar institucionalista, muy democrático, muy patriota acá en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los pueblos, dice, no existe pueblo cobarde en el mundo, me decía este amigo. No existe un solo pueblo cobarde en el mundo. ¿Qué es lo que hay? Hay direcciones inseguras, dice. Porque los pueblos, esa masa, se mueve también cuando encuentra, ¿verdad? Cuando logra gestar direcciones que demuestran coraje, honestidad, transparencia y conocimiento de lo que hace falta llevar adelante. Con esos elementos, los pueblos se levantan y defienden lo que sienten que es suyo, lo que se dan cuenta que es suyo. Entonces, esa es una reflexión que me parece importante de dejar a consideración, Quique, y para la audiencia, ¿verdad? O sea, esta entrevista que le hicimos nosotros a Sequera, lo que hizo fue activar de vuelta esa arma preventiva de un grupo muy minoritario que pretende que ese microclima se convierta en el pulso social para poder ralentizar, volver mucho más lento los cambios, hacerle retroceder a gente. O inclusive buscar que hasta el propio Sequera diga, mira, ¿para qué que lo yo le di la entrevista al periódico del Partido Comunista, verdad? O ¿para qué que lo dije tantas cosas? O algunos amigos de Sequera inclusive le digan, sí, porque yo tampoco estoy callado nomás. Entonces, o sea, buscan eso, buscan que opere en los cerebros y en los corazones de la gente más justa, más honesta, más luchadora, que opere una especie de autocensura. Eso me parece muy importante que entre en el debate, ¿verdad? Y sobre eso, ubicar de vuelta a esta pandemia como una situación de crisis en donde obviamente tenemos que cuidarnos muchísimo, porque no es joda, no es mentira, no es que no exista el virus, estamos comprobando dramáticamente, y creo que lo seguiremos comprobando con el mismo grado de dramatismo, esta situación tan terrible que han vivido otros pueblos hermanos, como los italianos, los chinos, los españoles y en general en el mundo, también los brasileños, una situación muy complicada, ¿no? Los ecuatorianos, qué bárbaro era lo que está pasando en Ecuador. Entonces, lastimosamente vamos a vivir todo esto. Y claro, ¿qué es lo que muestra esto? Muestra algo, yo lo voy a decir de esta manera porque vos sabés que yo soy militante del Partido Comunista y tengo la total convicción, y esto no es en contra de personas, es en contra de una forma de entender el mundo y de vivir en el mundo, en contra de una cosmovisión, que es la visión que concibe la necesidad de que existan gente que explota y gente que es explotada, gente que es patrón y gente que es subordinada al patrón. Esa lógica de entender el mundo es la que está en crisis, según nuestra comprensión. ¿Por qué? Porque son las patronales las principales responsables de la expansión y de que el COVID-19 se haya convertido en una pandemia, porque el lucro del capital, o sea, la forma de entender las relaciones de producción basadas en el lucro, es lo que ha llevado al desfinanciamiento de los sistemas de salud pública, con diversas características en todo el mundo, y hayan hecho imposible o muy poco o muy difícil enfrentar pandemias como esta, además de la deforestación y la ruptura de la biodiversidad que hace que virus que estaban quedando en esos bosques más recónditos, porque hay estudios de esto, que 1.500.000 virus dicen que hay, científicos, ¿verdad?, de centros de investigación científica, 1.500.000 virus dicen que hay en los bosques más recónditos de nuestro mundo. Esos bosques estuvieron siendo talados, tienen cierto perforestado, entonces sale eso y empieza a relacionarse con los seres humanos.
Ahora,
entonces, por ahí un poco, sé que me estoy extendiendo y disculpame, por ahí un poco coloco una primera cuestión, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Esta pandemia lo que hizo fue desnudar esta realidad de organización social y productiva, y nosotros entendemos que es el momento de discutir con mucha tranquilidad cómo salir de esto. Y nosotros, modestamente, con 92 años de existencia de un partido único, tenemos propuestas que creemos que son las más justas.
Najib, vos sabés que recuerdo una, mira por dónde voy, una serie de la televisión norteamericana de los años 80, muy efímera era, y que contaba, en resumidas cuentas, de una enloquecida estación de FM que pasaba música de rock and roll en una fallida radio confesional. Era una radio, ponele, de los Bautistas, y por alguna razón disfuncionó y se instaló encima una radio de rock and roll que era muy loca, ¿verdad? La principal figura se llamaba el doctor Johnny Fiebre. Bueno, en una de esas hubo una invasión de mosquitos en la ciudad donde operaba esta estación de radio, y los tipos dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar y dar mensajes útiles a la población frente a la invasión de los mosquitos, ¿verdad? Y comenzaron a rebuscarse entre los documentos de la vieja radio y encontraron un manual de un protocolo de reacción en caso de una invasión de los rusos. Entonces tomaron el manual y ahí donde decía rusos pusieron mosquitos.
Qué bueno.
Pienso nomás en esto en el sentido de que los países desarrollaron complejos sistemas de defensa, pusieron ciencia al servicio del militarismo, desarrollaron unas maquinarias fantásticas de destrucción para la defensa territorial, etcétera, etcétera. Y hoy resulta que nada de eso que se hizo para la defensa nos defiende de la invisibilidad de un virus. Es un nuevo paradigma de lo que hay que defender y de en qué términos y con qué herramientas.
Mira, todo lo que, a partir de que vos sabés también, creo, y en general la gente piensa un poco y se informa un poco, pero no hace falta ni siquiera informarte porque es demasiado elemento ahí para darnos cuenta de lo siguiente. La cantidad de tecnología y de ciencia que hay, toda la producción científica y de medicamentos de sobra nos da para enfrentar situaciones de salud, no solo del COVID-19, sino de todo lo que pasa en el mundo y las cosas por las cuales se mueve nuestra gente. Nuestra gente, yo no solamente las paraguayas, nuestra gente, yo como humanidad, ¿verdad? En diversos rincones de nuestro mundo, ¿verdad? Existe. Y la gente se sigue muriendo de hambre. Se sigue muriendo, digamos, de enfermedades. Y de hambre, digo, porque yo voy a decir esto siguiente, ¿verdad? La cantidad de alimentos que se produce y que se trituran diariamente por no consumirse, y la cantidad de gente que se muere de hambre. O sea, estas situaciones, el desarrollo productivo, la capacidad creativa, inventiva de la humanidad, ha logrado niveles como para resolver estos problemas de manera mucho más rápida. ¿Cuál es el problema? El problema es la apropiación privada, la mercantilización, que eso tenga precio, y que si no tenés para pagar, te morís. O sea, esa situación muestra la esencia del modo de producción capitalista, de la economía política capitalista. Es la esencia de la economía política capitalista. Es la producción social, porque toda esa producción es social, Quique. O sea, no es una sola persona la que ha logrado descubrimiento, no es una sola persona la que produce alimentos. No, son producciones sociales, pero apropiaciones privadas. Producción social y apropiación privada. Esa lógica perversa del capital es la que nos impide enfrentar crisis como esta de manera mucho más aleccionable. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Mientras eso exista, todo lo que se diga para explicar esa situación, para justificar y decir no, pero no se puede porque viste que hay que no, todo eso es absurdo. ¿Por qué, por ejemplo, las fábricas de colchones no están haciendo colchones para los hospitales, que es lo que vamos a necesitar? ¿Por qué la gran industria no están colocando sus maquinarias para producir lo que hace falta para dotarle a los sistemas de salud de las condiciones que va a poder enfrentar esta pandemia? O sea, no sé si me explico, existe la técnica, la inteligencia, la ciencia, la tecnología para llevar adelante este tipo de tareas. Eso ya lo hemos producido como humanidad, en términos conjuntos, sociales, ¿verdad? Sin embargo, no está siendo utilizada para resolver estos problemas y se nos está muriendo gente. Fíjate, Estados Unidos está ahí con mayor cantidad de muertos en estos momentos. O sea, y sería terrible decir, bueno, está bien, los pueblos yanquis son hijos de puta. No, terrible es. El pueblo norteamericano es como te digo, valiente, trabajador y honesto como los, como todo pueblo del mundo. El problema son esos gobernantes, el problema son esas patronales que tienen una forma, una cosmovisión, que ojo, no es la cosmovisión, cuando hablo de esto puede decir un trabajador, pero yo también pienso más o menos así, ok, es que es la cosmovisión de las patronales, es la hegemónica, es la dominante. Ellos son los constructores de los sistemas educativos, sociales, comunicacionales. Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Ellos logran construir un sentido común dominante, en donde habitan un montón de elementos superhumanistas, hermosos, bellos, que hacen nuestra condición humana también. Pero que lastimosamente, en esa relación contradictoria, hacen una síntesis, la mayoría de las veces, perjudicial para nuestra existencia. Entonces, por eso nomás que nosotros insistimos en esto, y muchas veces creen que nosotros le odiamos a los ricos, a los fulanos y menganos, y en realidad el problema concreto es que lo que nosotros sí odiamos, porque ¿cómo nos vamos a odiar si nos genera tanta sangre, tanta muerte? Claro que odiamos la explotación, odiamos esa cosmovisión, esa forma de ver y esa forma de vivir en el mundo. Y por eso la enfrentamos, y vos sabés, Quique, todo el costo que tuvo para el Partido Unista Paraguayo enfrentar esa forma de relacionamiento social y productivo. Eran muchas muertes, mucha tortura, mucho exilio en tiempos desde 1928, por lo menos hasta el 89.
Najib Amado, tomemos esto como el primer fascículo de una larga conversación todavía sobre este momento que tenemos que combatirlo con la herramienta de la resiliencia, que parece ser la más eficiente de momento, pero también reflexionar un poco sobre el presente y sobre el futuro, porque parece que el día que vuelva a salir el sol y podamos salir a la calle sin restricciones será el día uno de un nuevo mundo y una nueva vida con nuevas reglas. Así que tenemos que ir compartiendo visiones de esa nueva oportunidad de construcción que hipotéticamente tendríamos al final de la pandemia. Muchas gracias por estos minutos y por este aporte.
Así es, Quique, te agradezco muchísimo a vos. De vuelta te dejo un saludo para vos, para tus compañeros y compañeras de trabajo, para toda la audiencia de la Radio Unión, y me despido de la audiencia de ustedes diciéndole: confiemos mucho en nosotros, en nuestra unidad, en nuestra solidaridad, y menos en el gobierno, menos en las patronales, porque en realidad de ellos es muy difícil que vengan las soluciones. Confiemos en nosotros. Saludos.
Muchísimas gracias, Najib.